¿Va a venir el latino?
No. No, hoy Rick no viene.
El latino.
Parece que va a entrar por la puerta Antonio Banderas. Es
que soy un hombre muy honrado.
Bienvenidos a Coffee on the Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí en Fibeta Lambda Podcast. Yo soy Caco Forns y hoy viene a toser en el sofá Luis Álvaro.
Toma dos.
¡Qué horror!
Hicimos esto antes de que sucediera el cataclismo mundial. Y digamos que empezó ahí nuestro cataclismo, ¿no? Nuestro pequeño cataclismo empezó ahí.
Es que, claro, son las consecuencias de ir a la guerra con un palo, amigo, que es que esto es Fibeta Lambda Podcast.
Ya, pero no le pasa a nadie. O sea, sí. ¿por qué siempre...?
Es verdad que fuiste la única persona que le pasó justo eso, porque a Tomás Fuentes le falló el sonido. O sea, se grabó la imagen, pero no se grabó el sonido.
Pues ya se han montado los dos, mi sonido y su imagen. Y habías tenido un experimento. Había estado bien, seguro.
Y a ti fue, me acuerdo... Porque sin darnos cuenta, mientras estábamos grabando, en mitad de la grabación, se puso a actualizarse solo el Windows. Y a tomar por culo, o sea, no miró, ¿no? Entró dando una patada en la puerta y dijo, yo vengo aquí a actualizar, igual quién está aquí.
¿Te imaginas? Ese puede ser nuestra japatoria, cuando nos dominen los bots y las máquinas, o sea, el momento en el que se actualicen, ¿sabes? Y paren de invadirnos las máquinas, o sea, en Río de Terminator 2 y todo esto, ¿sí? El momento de matar al droide, cuando se actualice. Cuando
esté renderizando,
cuando
¿no?
Cuando veas al Terminator que se renderiza.
Hay que esperar justo a ese momentito.
¡Ahora!
Y ya, pues, después matar de un capón. O sea, no te hace falta ni una escopeta ni nada. Ahí se quedan... Hombre,
yo que yo sepa, las máquinas le echas agua. Un poquito. Pero bueno, para mí el año trágico empezó con la muerte de Camilo VI. Que fue
bueno, cierto, tío. Para ti fue auténtico palo.
Y luego ya todo fue cuesta abajo. Luego ya estuve estando en cruceros.
¿Cómo?
Hice cruceros.
¿Has estado currando? Bueno, espérate, que claro, a lo mejor hay gente que no lo sabe. Luis Álvaro, cómico... Y guionista.
Sí, bueno, conmigo. Empezamos más o menos a la vez, ¿puede ser?
Sí, yo creo un par de años antes. Yo creo que
pero
sí.
Pero no me tomaba muy en serio. O sea, era como, venga, a ver si me sale otra cosa.
Sí, no tenías mucha fe, ¿verdad? En la comedia, tío.
Era como, venga, igual si me hago guionista. Claro, era el objetivo, hacerse guionista que tal.
Cierto.
Pero es que yo, claro, y luego fue probarlo. Y luego guión, vimos que era un trabajo de oficina. Y dijimos, sí, es que el otro...
hay que madrugar.
Trabajar por la noche tiene su... tenemos 20 años, como que pega mucho más, ¿no? ¿Y qué más que estamos diciendo? Ah, sí. ¿Qué fue eso? ¿Hace cuánto tiempo? ¿10 años? ¿12 años?
Sí, 10, 12 años debe hacer que nos conocemos. Y
quiero decir una cosa. Si alguien que nos está viendo no me conoce, es que probablemente ya haya fracasado en mi intento de hacerme un nombre en la comedia.
Sí, porque además eres twister. Es decir, en Twitter eres un tío activo.
Una mierda. Twitter es una gran frustración para mí. No sé para... Y creo que para muchos cómicos. Porque
¿y eso?
Hombre, yo creo que está la figura del twitstar, el del tuitero, y está el cómico... que en sus ratos libres pone chistes o intenta darle a sus seguidores algo de lo que cree que están esperando, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que los cómicos cometemos un error pensando que tenemos que ser graciosos todo el rato o en cualquier circunstancia. Yo veo a los cómicos de fuera, los americanos, que ninguno pone chistes. O sea, todos anuncian...
Dices en su contenido que no
claro,
ponen...
No, o sea, no se dedica a intentar ser graciosos todo el rato. Venga, uh-huh. Venga, otra chuleta, venga, comed. Y en España, en cambio, lo hacemos todos con una especie como de, venga, igual este es el chiste que me va a dar la fama, ¿sabes? Creo que, no sé, empezó uno y el resto le hemos seguido y...
O sea, yo personalmente, que sí que cuelgo chistes de vez en cuando, me gusta...
Es una cosa, tengo a todos los cómicos silenciados en Twitter. Tengo a todos.
Vale, ya decía, o sea, yo.
No, es verdad, es como... Porque al fin y al cabo sigues a los cómicos porque son colegas, amigos, pero dices, joder, es que justo soy el cómico, es la persona a la que no le interesa su contenido, porque son sus bolos, sus cosas, y dices, es que no, yo no soy consumidor de esto, yo soy proveedor.
Ah, sí, sí.
Entonces yo, lógicamente, sigo a gente que es interesante, pero enseguida la silencio, ¿sabes? Como para que vea que cuenta con mi apoyo, pero enseguida la silencio.
Claro, ¿no? Estás ahí de fondo.
Y luego intento no seguir a gente más, a más gente, porque eso es otro compromiso extraño, es como para que ya seguir a más gente y luego voy a silenciarla, no voy a hacer eso.
Como que, o sea, que ha habido un momento que ya no seguías a más gente.
Hay gente que conozco a la que no sigo. Espero que no se den cuenta.
¿Se lo has explicado tú esto?
No se han dado
a esas personas.
Espero que no se hayan dado cuenta. Pero intento no echar lazos absurdos. O sea...
Por cierto, ¿qué estamos fumando? Porque claro, y la gente, los vercunchantes están viendo que te estás encendiendo algo, pero... es tabaco. Estás en la amnistía del porro, porque creo que además luego tienes que hacer cosas.
Sí, luego tengo una actuación después de esto. Pero claro, dirás, ¿qué haces actuando en plena pandemia? Digo, pues mira, lo que intento hacer es actuar para no perder el músculo. O sea, me he pillado...
Es lo que te iba a decir un poco de mi Twitter, tío. Me gusta subir de vez en cuando algo de contenido de chistes para estar ahí, pues un poco haciendo gimnasia.
Es que creo que los cómicos quedamos mal haciendo eso. Es como si un... siempre pongo esta comparación, pero es como un futbolista que también quiere quedar bien al futbolín. Dices, pero si tiene que ver, pero no tiene que ver. O sea, estamos como jugando en un terreno que no nos corresponde mucho, que sí, que creo que no damos lo mejor.
¿Por qué no nos va a corresponder? A mí como gimnasio me gusta que me den solo 100... ¿Cuántos son? ¿80 caracteres?
Ahora son 240, creo.
Oh, joder, macho, ¿dónde me he quedado?
Pero pues, tú tienes una carrera siendo gracioso con tu cara, con tu cuerpo, tú eres la herramienta. No,
sí, pero como gimnasio de escribir para gente que escribimos, a mí tampoco me parece mal sitio, la verdad.
Yo creo que cuando he visto... a mí mismo y a los demás, yo creo que resulta en general decepcionante.
¿Y para qué lo usaría? Yo alguna vez lo he hecho, como, o sea, he metido en mi Twitter contenido un poco, o sea, político puede... y tal, y al final es que es peor. O he metido en temas de debate por las buenas y es que es peor, porque sales escaldado de todos los palos, hostias, insultos que te caen. O sea, es mucho más desagradable esa faceta.
¿Cómo?
¿Seguro que has pillado tabaco?
Has hallado tu humo.
Ah. No, mira, estoy empezando siempre con CBD de nuestros amigos de Flower Farm, que sabéis que tenéis un 15% de descuento con el código POZ. Con el código POZON de
Couch. Código POZI.
Cofón de Couch, ahí en byflowerfarm.es. Y luego tengo un poquito de THC, que lo mira aquí, ahora California Orange, que he traído para luego también dando unos tientos. ¿Y qué te estaba contando?
No, no editáis esto, los silencios no los editáis. Está
hablando de que utilizar el Twitter, por lo menos desde mi punto de vista y como cómico y guionista, para algo que no sea crear contenido o crear chistes o publicitar mis espectáculos, es ya meterte en la parte de debate de Twitter.
Claro. Eso,
y un poco también a una parte más reflexiva, más de crítica social, meterte un poco en política, tal.
O ya sea, que no pones chistes, sino que le pones opinas, pero no te limitas a ser gracioso, sino que opinas.
Solo opino, y a veces me he metido en debates serios, y es que es mucho más desagradecido, tío, porque la gente es muy, muy violenta en Twitter. O sea, es que se ponen muy agresivos y no me gusta esa parte de Twitter.
Sí.
Y ya no debato con nadie, ni pongo así cosas muy políticas ni nada.
Es que claro, es absurdo encima ponerte a debatir con gente que no conoces.
Es que es eso, opinar, ni conozco su vida, ni conozco la mía.
Es que sobre todo alguien nos ha preguntado algo, ¿sabes? O sea, alguien quiere nuestra opinión tampoco, o sea... Es como si yo sigo una... Imagínate que sigo a una pastelería porque me están sus rosquillas y me está opinando la pastelera sobre las elecciones de Estados Unidos. Pues no... Tampoco...
Ah, okay, puede tener su opinión, pero es verdad que no es un sitio para eso.
Y luego si la pastelera me cuenta sus recetas, pues a lo mejor, si veo cuál es la magia... O sea, a lo mejor si descubro el truco, pues a lo mejor no se la compro más. ¿Sabes? Es que hay una...
Entonces, ¿para qué usas Twitter? ¿O para qué te gusta tener Twitter?
Lo uso para experimentar. O sea, básicamente experimentar el hecho... Antes lo que hacía era hace años, escribía chistes, porque cuando Twitter estaba más orientado al chascarrillo, ponía chistes un poco porque pensábamos que si es gracioso en Twitter es como probarlo en un open mic, ¿no? Que funcionará.
Sí, pero luego te das cuenta que no
es así. De que no, porque hay chistes que luego usamos que funcionan en punta madre en el escenario, que luego han tenido poca repercusión en Twitter y viceversa. Entonces es una cosa distinta y creo que es una absoluta pérdida de tiempo, pero es un... también es adictivo, porque las endorfinas que segregas cuando ves muchos retweets, eso también te enganchas.
Efectivamente, es como como cualquier like en tu Instagram.
Es que
eso te da la droguita buena a tu cerebro.
Es que me siento mal intentando buscar eso. Me siento mal.
Y claro, pero es que es el objetivo de las redes sociales, amigo. O sea, se han creado justo para eso, para que a ti te dé gustito cuando te dan un like y quieras seguir publicando cosas para que te den más likes.
Ya, pero nos gusta más cuando nos llaman para actuar, yo creo.
Sí, por supuesto.
Y cuando nos sale bien
pero
el bolo...
Pero si no hay eso... Es verdad, mira, cuando estuvo aquí Nacho García con Vaquero, que hablamos de que él había estado una temporada sin currar y le había sacado un poco a flote un tema que hizo en Twitter, dejando... Se hicieron virales los comentarios que él dejaba en Amazon, de productos absurdos, de pilas y tal. Dejaba comentarios súper graciosos. Y alguien lo recopiló y lo viralizó.
Sí, eso es como a lo mejor tener tu propia sección en...
Y en un momento en el que estaba diciendo, joder, ¿qué hago? Pues bueno, pues de repente le llamaron para un currito de radio. O sea, volvió un poco a estar ahí gracias a una viralización y, bueno, le ayudó profesionalmente.
Sí, sí, hay gente que encuentra una...
Y yo creo que tú has tenido tweets muy celebrados.
Sí, pero es que eso no va a ningún lado. O sea, es que hay gente que lo hace mucho mejor. O sea, entonces es como que, ¿qué hago yo metiéndome en esas lides si la mía es otra, ¿sabes? O sea, y luego habrá partituras. Es que eso, además estamos haciendo un poco tonto porque yo creo que la mayor. O sea, hay mucha gente que lo que le gustaría es desarrollar una carrera de los escenarios, ser cómico y tal, y hacer lo que, un poco lo que hacemos nosotros, mejor o peor. Pero insistimos en la parte de, o sea, quiero decir, me estoy explicando mal, edita esto,
esto se edita, no te preocupes, Luis Álvaro.
Quiero decir que si el objetivo para mucha gente que escribe es actuar, sí. ¿Qué hacemos los que actuamos intentando volver a esa fase, sabes?
Creo. Bueno, pero también es verdad que es una de las facetas de un cómico, escribir, eso está ahí. Por eso siempre tienes que volver a escribir,
sí,
y de hecho.
Pero cuando estás escribiendo, estás poniendo tu marca al servicio de una plataforma que no es la que mejor te. No sé. Tengo ese debate interno mientras. Y a veces que paso de Twitter y a veces que lo retomo y digo, joder, si hay cosas súper graciosas aquí, pero a lo mejor no es el canal para difundirlo. O no sé, o a lo mejor esto es una mierda. A lo mejor vivimos en un engaño.
O bueno, o si por cada like te diesen un euro, pues joder, a lo mejor te caía mejor Twitter también, ¿qué quieres que te diga?
Sí, pero es verdad que hay gente que consigue, hay cómicos que es verdad que consiguen tener una especie como de personalidad digital, ¿sabes? Yo qué sé, Ignatius la tiene. Ignatius es.
Bueno, sí, ya es que
se ha convertido en un meme, ¿sabes? Un meme humano, entonces es como que.
Total.
Que tiene una. O sea, pero supongo que es una cosa espontánea, ¿no? O mi favorito.
Sí, porque tú no te transformas en meme, te transforman en meme los demás, claro.
Entonces es como que hay un ejercicio como de verte desde fuera, que no sé si tampoco es muy sano, ¿sabes? Eso de decir, ¿quién soy yo para los demás? O ¿qué debería hacer? Más que ser más espontáneo, yo qué sé. No sé.
¿Qué peso tiene mi opinión, simplemente? Me creo que tiene mucho peso. Sí, tiene...
No lo sé. Y luego veo a Gustavo Biosca, que es mi cómico favorito en redes, y el de muchos.
Sí, sí, ¿sabes? Es verdad.
O sea, tiene mucha persona. O sea, y luego ves, a lo mejor es que se come. O sea, que no le saca de pobre eso, ¿sabes?
No, sí, es verdad. Bueno, conozco mucho tuitero potente, que bueno, que ahora mismo tampoco le van muy bien las cosas. Y no está viviendo de Twitter, vamos, que te dice, oye, que a mí esto no me da de comer.
Entonces nos han enredado con esto, las redes.
Cierto, cierto. Pero bueno. Tiene que estar ahí, amigo. Porque si no, ¿cómo vas a publicitar tu mierda de bolos?
Pues a quien le interesa. No, básicamente es a quien le interesa que te sigue. Es como la cuenta de Iberia.
Si no estuvieras en internet, imagínate cómo tendríamos que hacerlo. Pues nada, vieja usanza, pegando carteles, amigo, por tu pueblo, por tu ciudad.
No, pero que a lo mejor. No, si alguien te gusta. O sea, en general, yo creo que la mayoría de la gente nos sigue viendo en Comedy Central.
Ah, eso, bueno. No sé.
Si, no, la mayor. Sí, quieras que no, la gente te sigue. A mí me llega alguna mensaje a Instagram, en plan, una story que te etiquetan. Te
vale, sí, bueno, sí, todavía
y yo
siguen
creo que
colocando.
Principalmente es la tele donde nos siguen viendo. Entonces, intentar acaparar followers desde otros sitios donde tampoco saben realmente quién eres o qué haces, a lo mejor estás. Joder, dices, tengas X mil seguidores, ¿no? Y dices, ¿cuánta gente de esas te va a ir a ver? Si a lo mejor no sabes lo que haces, ¿sabes? O no les has captado por eso. Entonces, ¿te conviene entretenerlos gratis también? O sea,
es, claro, es que creo que. Va un poco más por ahí de igual que yo que sé ¿qué opinas de los podcasts? ¿Te molaría hacer un podcast?
Me gustaría hacer un podcast si tuviera una gran idea para hacer un podcast. Me gustaría hacer un podcast, pero claro, o sea, hay que tener una gran idea para hacer un podcast, sobre todo cuando dices y luego pensarías, ¿sería bueno haciendo un podcast? O pues a lo mejor no lo sé hasta que lo probase, ¿no? ¿Sabes?
Yo ahora sí, tío, un Twitch, mira, te puedes venir con nosotros a Twitch.
¿Qué es eso? Ah, esto que hacéis en...
Directo, esto es directo además, hablas con la gente...
¿Cómo se llama este, joder, el de... Joder, tu colega, el de la barba.
¿Antonio Castelo?
No, otro. Sé quién es Castelo, el otro, coño, este, el... Joder.
¿Quién es mi colega de la barba? Los cómicos tenemos muchas barbas.
No, el otro, no, el que no es cómico, el otro, el que es... Joder.
¿Pero Miguel Campos?
Cheto.
Ah, pero Cheto...
¿Quién es tu colega?
Pero el tuyo... sí, hombre, sí. Cheto y los internet, claro que sí, un saludo desde aquí, al chavalito. Ellos hacen Twitch, pero no desde Fibia Talanda Podcast, tienen su canal aparte.
Ah, vale,
pero
vale.
Vamos, es una cosa que también hago yo. Sonia también hace con Anitinita otro podcast, es decir, otro directo. Y bueno, la diferencia es que cobras, oye, por lo menos ahí generas, monetizas.
No sé, es que porque si haces uno de humor, imagínate que haces uno de humor, es como ya estarías.
No, no tiene por qué ser humor.
Entonces
tenemos de todo. Tenemos
de periodismo. O sea,
sobre la televisión, pues yo tengo el mío de vez en cuando que me conecto con la gente a hablar de porros.
Mira, yo podía hacer de música. O sea, podía hacer
pues mira, justo música, estamos buscando de deportes y de música.
Pues yo podría hacerlo porque es un tema...
Pues si te ocurre un directo de música, tío, es una vez a la semana, un par de horas, una o dos horas a la semana.
Pero es que no encuentro la motivación.
Intento motivarte, Luis, yo te intento motivar.
De música, ¿sabes? Pero...
Yo te intento motivar, hago lo que puedo, tío. Pero es que además también es verdad que tienes mucho curro, porque estás ahora estás llevando... ¿Estás de dirección, subdirección?
Estoy codirección.
Codirección con Javier Durán,
con
¿puede
Javi
ser?
Durán, oh. Con Javier Durán,
un abrazo.
Que no le conocía, pero sí lo conocía. O sea, sé que él los conocía.
Es el padre que querrías tener. A mí me adoro a Javier Durán.
Hombre, es un tío encantador. O sea,
me gusta mucho.
Yo no le conocía. No le conocía hasta que de repente quedamos con él y es como, pero qué tío más majo, ¿no?
Muy majo, tío. Y estás entonces codirigiendo Caramelo, que es el programa de Susi Caramelo, invitada Susi que Caramelo. Hemos tenido, pues, mes y medio antes de petarlo, se pasó por aquí. Y casi se nos va, o sea, hincó el pico.
Ya, me contó que fumó fuerte.
Sí, fumó fuerte. Y tuvimos que levantarla.
Y eso que ya sí fuma de vez en cuando, pero yo no...
Pero, sí, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ahí entre hijos de Caramelo.
Pues mira, Susy y yo somos amigos de hace años, no tantos años, pero a lo mejor hace 5 años así que tal. Y era como... Entonces... empezó a hacer las secciones en el programa este de las que faltaban.
Cierto, que ahí le fue muy bien.
Y yo empecé a echarle un cable con el tema ese, acompañándole a los reportajes desde el primer día. Y es como que, bueno, o sea, para mí, ella es una cómica que te cagas, ¿sabes? Y además, o sea, mi función ahí era un poco dirigir la pieza, de algún modo, ¿no? O sea, es como intentar sacar recursos, chorradas, o intentar picarla para que hiciera algo, ¿sabes? Alguna cosa así, ¿sabes? Es como un poco dirigir la pieza, ¿no?
Sí, es verdad. Siempre, además que se agradece un montón cuando, acuérdate, es que aquí el amigo y yo empezamos hace mucho tiempo en un programa de Santiago Segura. Sabías a lo que venía.
Éramos alevines
y sí, me acuerdo que yo el rollo report iba muy por ahí. De siempre, o sea, el guionista tenía que ir al report muchas veces para un poco decir, venga, pues ahora tú, a ver si puedes estar.
Pero si no hacíamos reportajes aquella, entonces no hacíamos reportajes.
Sí, yo me acuerdo de estar...
Lo del cómico suicida, pero lo que hacíamos era los chistes de Gustavo.
Y lo de Operación Rescate.
Ah, bueno,
hombre,
sí.
Hombre, las mierdas esas, sí me comí unas cuantas.
Pero nunca llegué a estar
ya, allí. Yo es que me comí unas cuantas, amigo.
Claro, yo me acuerdo una vez que el día que quedamos con... Claro, porque los invitados de... Los colaboradores de Sabía Eso que venías era un poco la patrulla de Santiago Segura de la época de Torrente, ¿no? Que era rescatar a Cañita Brava, Dantes, un poco toda la época...
Total, yo la Berrocal,
sí,
Torbe...
Sí, o sea, esa gente tuvo su apogeo en su momento. Y me acuerdo una vez que estábamos empezando el programa aquel y quedamos, por primera vez nos citamos con Cañita Brava, con Dantes y con Luis y Toledo y me vi con ellos tres sentado en una mesa de una cafetería y al lado del teatro este del Calderón y pensando que nadie entre, que me conozca, que nadie entre hasta aquí porque no va a saber qué estoy haciendo con ellos. Claro. Va a pensar que hemos quedado porque sí.
Claro, es como cuando yo me llevé a Leonardo Dantes a tomar algo tal, que estábamos aquí solos charlando tal, pero es que el tío me caía también, Leonardo me caía también, macho.
Y luego de esa gente que conoces que dices, pero no sabía que eran reales.
O sea, sí, verdad que...
O sea, que es un paso más de... Me pasó igual cuando fui a un estreno este verano pasado. No, meses antes, claro. Y pasó por mi lado Lidia Lozano y la gente está de Sáblame y dije, ¿también son de verdad? O sea, porque hay famosos que dicen, existen, ¿no? Pero luego hay gente que piensa que está diseñada por una ingeniería digital, ¿sabes?
Que son hologramas, vaya.
No, en serio, dices, piensas que no, que esos son... Que parece otro plano de existencia. Y estaban ahí lo de Sáblame y dije, no me puedo creer, ¿sabes? Como, no, I was starstruck, como dicen los...
Pero cuéntanos un poquito de Caramelo, cómo funcionáis ahí.
Pues eso, pues un poco, pues viendo que Susy y yo funcionamos bien en el sentido de que, y eso es una gran clave de la comedia, ¿no? Que yo creo que cuando tú conoces a alguien, funciona mejor que si cuando no lo conoces. O sea, si tú te mandan colaborar con alguien y empiezas de cero y dices, coño, pues tienes que pasar tiempo con esa persona para conoceros. Pasa en los equipos de guión, pues, pasa en los... O sea, cualquier trabajo de los que tenga que ver la comedia tiene que haber química entre la gente que está.
Es
todo más ágil, más rápido, ¿no? Entonces, como con Susy ya funcionaba porque éramos amigos, o sea, pero también pasa... Pero es que, no es por comparar, pero los chantes son colegas. O sea, aquí eran colegas y se nota que si no lo hubieran sido, habían tardado más tiempo en cuajar como grupo, por ejemplo. Y siempre que tú haces algo con algún colega... Quiero decir que ya teníamos esa ventaja.
Sí, en el guión de ahora de La Resistencia, la verdad que se nota que nos conocemos y que además ya hemos trabajado juntos, se nota esa sinergia, se nota un montón, tío.
Se nota y se agradece, y yo creo que es un punto a favor. Y cuando alguien elige, forma un equipo, yo creo que también debería basarse en eso, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, pues cuando a Susi le ofrecieron el programa, pues sacamos una idea que no se pudo hacer porque justo llegó la pandemia, una idea de plató. Y estando confinados es como, una puta mierda, que estábamos a punto de sacar esto, que tenía buena pinta, no sé qué. Pues nada, pues habrá que adaptarse, ¿no? Entonces le estuvimos dando de vueltas al tema y nos adaptamos con un formato en la calle. Y empezamos a hacer...
También yo creo que el perfil de Susi era muy de calle. Quiero decir, creo que hubiese sido un error encerrarla en un plató a lo late night.
No, pero había algo y algo. Había de todo ahí. Pero esto es puramente en la calle, esto es como una gincana, básicamente. Entonces es como... Entonces sacamos un programa antes de verano para hacer algo. Es como, no vamos a estar 6 meses esperando a sacar a retomar, ¿sabes? Uh-huh. Y después de verano, pues hemos empezado a hacer uno semanal. Y es cuando nos ha pillado el tren, ¿no? Es que de repente ha llegado la avalancha y
claro.
Y estás con el programa de la semana que viene, montando el anterior, grabando este. Y ahora mismo.
¿Tu función ahí cuál es? Exactamente.
Pues mira, en este programa somos un equipo muy reducido, entonces básicamente es pues todo. O sea, es que en realidad...
Pero terminaste esa edición.
¿Cuántos guionistas sois en la resistencia? ¿12? Pues, ¿15? ¿24? ¿Cuántos sois en Lemotiv? ¿50? ¿Sabes?
Pues, sí, bueno, normalmente los equipos... Pero también estamos hablando de un programa diario, cabrón. O sea, el ritmo de un programa diario es muy diferente al de uno semanal.
No, pero escucho, pero decís un programa, digamos, básicamente la escaleta se parece. Es como monólogo broncano...
Sí, hombre, la escaleta sí, pero los tiempos son otros muy diferentes. Por eso también necesitas más gente en un equipo diario. Normalmente en un equipo diario sí que es verdad que están entre... 8, 12, 14, 9 guionistas por
ahí. Es una patrulla, vamos.
Sí, sí, es una patrulla.
Y aquí guionistas no hay ninguno. Somos Susi y yo. Y. Y ya. Y cada programa es distinto. O sea que de algún modo es como que no podemos basarnos en lo que ha funcionado en el anterior porque el siguiente es un tema distinto. Es.
Pero decides tú.
La escaleta es distinta.
Por ejemplo, contenidos, guión, ahí qué mano tienes tú para meter.
Todo. O sea, quiero decir...
Pero Susi también estará...
Ah, no, quiero decir, o sea, con Susi, quiero decir, vale. O sea, yo, quiero decir, Susi y yo tenemos un intercambio de ideas, en plan, ¿qué te gustaría hacer? Ah, pues esto está bien, pues esto te mola, vale, entonces vamos a... claro, sobre todo Susi lo que quiere es ser ella todo el rato, entonces, nada que... O sea, no va a hacer nada que sea muy forzado o nada que sea mucho teatro...
Sino, sí, el teatrillo fuera.
Eso es como dentro de todo, como es medio reality, es como dentro de su universo, el que ella proporciona, ¿no? Pues es intentar enfocarlo a... encajarlo en una escaleta, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, el primero de esta temporada fue, pues fíjate, este año no me he ido de vacaciones porque esperaba que al ser famosas me fueran a invitar a cosas.
Pero sí, que iba metida en una bola de plástico, sí.
Y, por ejemplo, lo de la bola, el tema de la música, o sea, lo de la bola fue una idea por los Flaming Lips, que es un grupo que me mola mucho, que siempre actúan dentro de una bola.
Y que hacen una performance acojonante.
Y hicieron una con el público también dentro de la bola, pero la bola la llevan usando más de 10 años los Flaming Lips. Pues entonces digamos que la intención es real, es como me quiero ir de vacaciones de verdad, entonces la mandamos de vacaciones con sus amigas. Y mientras suceden cosas que digamos que completan la escaleta. La actuación es pues en la playa, cogimos a la hija rusa, le vestimos de sirena y les dijimos les pedimos que hicieran una versión del final del verano. Y la entrevista, ¿dónde fue la entrevista? A lo mejor no sé dónde fue la entrevista aquel programa. Pero digamos, plantamos la mesa dentro.
Pero vamos, que vais cambiando de localización,
o sea,
para hacer.
Trazamos una historia y en esa historia van apareciendo los elementos del programa. De forma como pasa en un musical, ¿no? O sea, de la nada, porque sí, de forma gratuita. Por ejemplo, en el anterior, antes de verano hicimos el del orgullo. Ella esperaba que la fueran a llamar para dar el pregón del orgullo. No lo hicieron. Entonces se montó su propio pregón del orgullo.
Vale.
Entonces, por ejemplo, la entrevista se fue a José Manuel Parada, que apareció desde unos arbustos en un parque, ¿sabes? Y desapareció también por arte de magia. Y había una coreografía en homenaje a Tacones Lejanos. O sea, es como que la escaleta un poco se va desplegando de una forma como un poco bastante... bastante
natural también, ¿no? Se va fluyendo un poco a través de lo que es la historia.
Es como una mezcla entre reality, una peliculita también y una... No sé decirte, tío, porque... hace 2 programas hicimos un road trip, ¿sabes?
¿A dónde?
Por aquí, por Madrid. pero eso no lo sabe nadie, ¿sabes?
Vale, M30 trip. Pero bueno, que estás contento en general.
Pero estoy contento por eso, porque Susi es muy buena, porque realmente es eso, es como que propones algo y no hay nada que mole más. hay, por ejemplo, me molaba cuando estaba trabajando en Buenafuente que escribías un chiste y cuando lo dice te da gustito, ¿no?
Sí.
Que lo diga. Y, ¿sabes? Y cuando lo dice bien, mejor, ¿sabes?
Sí.
Porque a veces va follado, ¿sabes? Entonces, pues imagínate, pues eso multiplicado por mil, porque como ya es todo tu germen el que se pone en acción, ¿no? Es como... Mm-hmm.
Bueno, y bueno, escena. Sobre todo que tendrás el filtro que tendrás por encima es la cadena o...
Bueno, Durán en teoría está ahí para que si...
Para equilibrar un poco las cosas, para equilibrar...
Para poner un poco de orden, decir, mira, pues esto...
Lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien que haya un Durán para controlar a un Luis Álvaro.
Por cierto, Javi, si estás mirando, intenta ser un poquito más riguroso, ¿eh? O sea...
¿Por?
Que no.
¿Y ese mensajito, eh?
Pues que no, o sea, que sé, pues eso, que luego no nos digan, pero que estáis locos. No, está Durán ahí para que no estemos locos.
Vale, es como el certificado de que aquí la gente no está loca. Es el sello que certifica.
Hombre, es alguien que lleva mucho más tiempo.
Sí,
y que,
joder,
que cualquier
Durán.
Error de principiante que podamos tener o cualquier haya de olla, porque también es verdad que vamos muy rápido, pues un poco para que encarrilar el tren cuando esté a punto de descarrilar, supongo, vamos.
Y una vez has catado las mieles del poder. ¿Te gustaría seguir un poco en esta línea y pasar a dirigir más programas?
No puedo hacer todavía balance. O sea, no puedo hacer balance. O sea, yo puedo decirte que cuando sale bien, que es casi siempre, o bueno, a última hora sale bien, porque generalmente estamos el día antes intentando cerrar escaleta y cerrándolo algún chiste o lo que sea. Bien, pero es muy estresante. O sea, yo creo que con más tiempo se disfrutaría mucho más. Pero vamos, yo me estoy divirtiendo.
Bien.
¿Que me gustaría? Me gustaría, pero si nadie más me va a dar la oportunidad de hacerlo. O sea, estoy aprovechando.
Hombre, joder, ya estás co-dirigiendo un programa, amigo. Yo todavía no he dirigido nada. O sea.
Ya, bueno, pero tienes tu nombre en lo tuyo. O sea, como guionista, todo mundo te conoce.
Uh-huh.
Y te quiere. Entonces. Habla bien de ti. La verdad es que, o sea, de ti se habla bien desde que te conozco. Caco es un tío majo. Eso es una
bien.
Cosa que.
Bien. Sí, a ver. Sí.
Pero por eso, como no sé si esta experiencia, como es tan casual y es tan, y responde tanto al azar y a la. Es una oportunidad, pues yo la disfruto como si fuera la única vez. O sea, no pienso en dirigir nada mañana.
¿Tenéis anécdotas ya en el programa? ¿A un tiempo que surja alguna anécdota?
Es que es todo anécdota. O sea, quiero decir, es que ya en sí el programa sí es una anécdota. O sea, el hecho de hacer un programa en pandemia. O sea, cuando estábamos preparando el del orgullo, que lo estábamos preparando cuando todavía no era ni fase cero, fase... Es como no sabíamos a tres semanas vista qué podíamos hacer y qué no. O sea, que cuando nos salió fue como, joder, qué puto milagro haber conseguido hacer un programa de 50 minutos o 45 minutos, uh-huh. Habiéndolo preparado cuando desde el confinamiento más absoluto, ¿sabes? O sea, que encima es que hay un montón de lastres, ¿sabes? O sea, que me limito a... Simplemente con que quede medio bien ya es una victoria porque las condiciones no dan para más.
Pues mira, hablando de anécdotas, porque aunque te hayas agarrado a la amnistía del porro, yo sé que alguna vez le has pegado al cannabis, ¿no? ¿Alguna vez le has dado?
No, he intentado.
Pero no te sienta muy bien. Eres de esas personas que me ha dicho que tampoco le...
He intentado ser porrero. O sea, quiero decir, o sea, igual que el alcohol llega a tus manos y lo adaptas y lo adoptas, ¿no? Pero los porros, siempre he conocido a gente que ha fumado, siempre he estado con gente que ha fumado y no... Y es una cosa que nunca me ha sentado bien, o sea...
Sí, sí, me lo he dicho varias veces, que se te va un poco la cabeza...
Y pierdo la noción del habla, más todavía, ¿sabes?
Sí, porque te iba a preguntar por alguna anécdota que tuviera relacionada con el cannabis, pero es verdad que es que a ti te relacionan con todas las drogas, según te ven
sí,
actuar.
Sí, la gente piensa... Pues sí, pues ya he visto los comentarios en cualquier vídeo en el que esté, que te va hasta las cejas, no sé cuál, va hasta las cejas... Lo que puede ser es que vaya un poco borracho. Y es verdad, porque cuando tengo que actuar me entra la ansiedad, entonces las dos cervezas me sientan de puta madre, porque ya es como que... Me cojo el tono, ¿no? Pero actuar fumado lo he hecho un par de veces, lo he hecho a lo mejor en el EVE, lo he hecho en algún bolo propio y lo hice una vez y dije no lo hago más porque justo digamos que con el alcohol te relajas un poco. A mí me pasa eso, o sea, voy más despacio y es como que me sienta bien, pero
sí, y que no, bueno, es verdad que el alcohol no ataca, digamos, tan hartamente a la cabeza, no es tan psicoactivo como el THC, claro.
pero el THC, no sé, la María o lo que fuera que tal, es como que yo recuerdo cuando estuve fumado. Habrá sido una vez que hacer un bolo de una hora fumado, es que no acabas tú de entrar en el bolo, o sea, no entras, o sea, no es la gente, es que tú no estás donde tienes que estar, entonces no
pierdes hilos también.
Pierdes el ritmo, sí, que es lo más ritmo. Básico. Entonces dije, mira, de fumar no. Y además es que luego me duele la cabeza, que no estoy hecho para los petas.
Pero bueno, el tabaco sí que hubo una época. No, pero yo es que tiene la cabeza que has dejado de fumar, fíjate.
Sí, dejo de fumar, pero luego cuando tengo que actuar lo vuelvo a coger. O sea, digamos que fumo a la semana 3 días.
Sí, es que esto lo estábamos hablando, yo creo, antes de darle al botón de grabar. Que es verdad que nuestra profesión pues te lleva mucho a eso, al vicio. Sí. A viciarte con algo, ¿no? Que tengas...
Antes más que ahora. ¿Tú te acuerdas al principio cuando actuábamos que había en el circuito de bares de por toda España? Que dices, joder, o sea, no solamente actúas, sino que además te invitan a todo. O sea, la sensación de decir gratis, el encanto de lo gratis es algo a lo que no puedes renunciar. Entonces, solamente hasta que vomitas de gratis, ya dices, bueno, ya está bien. No porque sea gratis voy a consumirlo todo el rato, ¿sabes? Entonces yo al principio te bebías tus cervezas para empezar y luego seguías, que puedo tomar lo que quiera. Entonces ya, pues,
claro, ya pasas a copitas, sí.
Y ya no. ya no, porque es que si bebes cuando actúas, si bebes cuando sales, te pasas la semana borracho, ¿sabes?
Cierto. Oye, bueno, a ti además ¿eres de los que te ha pillado el COVID o ha pillado a alguien cercano?
Yo.
¿A ti te ha pillado?
Sí.
¿Hace cuánto?
Pues, coño, si paramos el programa por mí. Si al empezar...
Ah, coño. No jodas. Ah, sí.
O Susi a mí o yo a ella, pero alguien fue primero y sí, estuvimos parados 15 días antes de arrancar.
¿O sintomático?
Estuve 4 días con fiebre. Pero vamos, he pasado gripes peores, ¿eh?
Ah, bueno, o sea que por lo menos no lo pasaste jodido y ya tienes anticuerpos, que eso es...
Sí, bueno, tengo en teoría O sea, no me salen anticuerpos en el serológico, porque entonces son las células T, las que te han defendido. O sea, tu cuerpo no ha fabricado...
No ha generado nuevas, le bastaba con lo que tenía.
Porque los que tenía ya han funcionado.
O sea, vas bien de defensas.
Pues eso parece, sin Anacol ni nada, ¿eh? Porque...
Pues vamos, no lo sé, sí que es verdad que cada vez se me ha estrechado más el círculo y he tenido contactos con gente que había tenido y tal, pero no he pegado a nadie que yo sepa ni he tenido síntomas de nada por ahora ni nada.
No, pues entonces celébralo o cógelo ya, ¿sabes? O sea, es que si no va a ser muy tarde.
Sí, es que yo creo que se va a pasar la moda cuando me toque a mí. Y nadie, yo voy a venir, creo que tengo, y además, bueno, eso ya se ha pasado.
Ese bigote setentero te va a hacer justicia, vas a decir, yo es que vas a ser retro en todo.
No sé lo que va a durar el bigote. Ya, bueno, estoy muy contento por ahora.
A lo mejor el bigote te hace de mascarilla.
Puede ser, yo creo que es un filtro, esto filtra bacterias y viruses. Se quedan todas ahí, pero filtra.
Bueno, lo que importa es que no pasan en la boca. Se quedan ahí, es como el pudito, ¿no?
No, no me suelo chupar el bigote mucho, la verdad.
No lo hagas.
Vamos a hablar un poquito de Canavisión. ¿Canavisión? Pues, ¿qué te gusta ver cuando estás ahí tirado, relajado? Vídeos, pelis, series, ¿con qué andas ahora?
Pues, a ver, es impopular, pero decía esto, pero no veo series.
Vale.
Intenta ver series, pero el formato serie no se ajusta a mis gustos. Porque, primero, porque cuando me suelen recomendar alguna serie que dicen que la veo y digo, pues es que no es para tanto. ¿Comparada con qué? ¿Comparada con otras series? A lo mejor sí, pero es que, no sé, yo soy más de pelis. Ayer me vi La Heredera, de William Wyler.
¿Esa es de miedo?
No, es una película de la que una heredera, que es Olivia de Havilland, le pretende Montgomery Clift, que está guapísimo en la película, y entonces ella queda prendada, pero el padre, que es muy listo y que es viudo, dice, no, que te quiere por tu dinero. Y ella, que no, pero no ves que eres tonta y eres fea, ¿sabes? Que te quiere por tu dinero. Entonces, al principio pica, pero luego cuando Montgomery Clift intuye que no va a heredar todo lo que se supone, desaparece de su vida y vuelve a los 10 años.
Le hace ghosting.
Y ella dice, no, ya la segunda no me la cuelas.
Claro, ahora que soy rica, pues ya no...
No, ya era rica.
Ya era rica.
No, pero aprende. Entonces le dice a su padre, mira, tu objetivo en la vida, eres fea y vas a pasar tus días sola.
No discuto que sea una buena película.
A ver, quiero decir, moralmente...
Pero así explicado, la verdad que no la vería.
Claro, es que no
me imaginaba que te gustara ese tipo de cine, la verdad.
Me gusta todo tipo de cine, pero no le hago... Pues es decir, que no le hago cosas a ningún tipo de cine. Y lo que pasa es que la he contado mal porque no sé contar cosas bien. O sea, la película...
Bueno, mejor, porque así no he hecho ningún spoiler. Si está todo mal contado, pues ya está.
No, es que da igual como lo cuente. La película mola mucho, pero es que no sé contar cosas. O sea, por eso, cuando alguien me pregunta, ¿y por qué haces chistes cortos? Digo, pues es que si me enrollo, pierdo la atención de la gente.
Bueno, esto hay que explicarlo, ¿verdad? Aquí el amigo Luis Álvaro, para mí... Y lo digo aquí delante de todo el mundo, de todos los millones de personas que nos están viendo, lo digo aquí delante, es el mejor one-liner de este país.
Vale, pero es que ¿sabes qué pasa? Que eso es trampa. Es como decir, es el mejor cómico cojo, ¿sabes? Bueno, pues mira.
No, joder, Vaquero es un grandísimo one-liner también, por ejemplo, pero me gusta más tu rollo, por ejemplo, más creativo, más loco, no sé.
Pero quiero decir que habrá Vaquero y dos más, o sea, es que no tampoco es
así. Hay pocos, pero porque es un arte complicado, es un arte muy elaborado. Bueno, voy a explicar un poco, esto lo han explicado ya en Comedia Perpetua. Los one-lines son chistes muy cortitos, de una o dos frases, pim pam, y pues aquí el amigo es un experto, pero claro, hay que concentrar pues mucho en muy poco, y es complicado.
A mí la... El tema es que cuando tú y yo nos conocimos, yo no, todavía no había empezado a adorar adorarme en el arte de los wildliners, ¿no?
Cierto.
Pero básicamente porque yo intento, o sea, porque no había descubierto, al fin y al cabo pasan unos años hasta que uno se va rodando y va perfilando su estilo y tal, y yo llevaba como 2 años intentando hacer monólogos normal, y luego empecé a ir al Triskel. Que el Triskel fue el primer open mic al que empecé a ir asiduamente. Que ya sí, eso sí. Implica poder estar en un escenario sin miedo a cagarla, porque el objetivo es cagarla. Entonces ya es cuando puedes experimentar, probar no sé cuántos. Y yo había visto a Vaquero y había visto a Diojuer. O sea, qué suerte tiene esta gente que habla poco, ¿no? O sea, habla...
No sé pero bueno, las actuaciones son de media hora, una hora. No, el tiempo es el mismo.
Sí, 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 pero llega rápido el remate. Y mi problema es que yo no puedo alargar mucho el planteamiento porque, digo, insisto, no soy buen orador, entonces si me enrollo, pierdo la atención de la gente. Entonces dije, no, mi salvación es esta. Tengo que hacer chistes cortos porque si no, se me va la gente. Pierdo el público. Entonces empecé a tomarlo como una... Más que como un ejercicio activo, sino como la única forma en la que yo podía ser gracioso. Y me di cuenta de que sí, empecé a abreviar, y dije, coño, es que así sí funciono. Es que así funciono y además encaja todo, encaja. Que mi puesta en escena es nerviosa. Antes intentaba siempre mirar al público normal. O sea, como hacían todos los cómicos.
La cara de loco.
Y me ponía súper nervioso. O sea, es que no hablo así, no soy natural haciendo eso. Entonces empecé a intentar fluir de una forma un poco más... si estoy nervioso, voy a que se me note que esté nervioso, ¿no?
Ah, o sea, eso es lo que te iba a decir. ¿Has sacado provecho, por ejemplo, al tema del tartamudeo, de las prisas? Eso lo has sacado provecho y lo has transformado en chiste. Forma parte del espectáculo de tu personaje, ¿no?
Sí, pero claro, es que al empezar a hacerlo así me di cuenta de que a la gente le hacía gracia cuando me equivocaba y cuando me comportaba así. Entonces dije, joder, entonces ¿para qué voy a corregirlo si precisamente esa peculiaridad es la que me conecta con la gente? Es absurdo. Hace poco leí que Ignatius también hacía lo mismo. O sea, quiero decir que su forma de estar en el escenario es la forma de especie de loco desquiciado que... Pero sí. En persona no es así, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, es una persona, un amor de persona.
Por eso, entonces básicamente es un poco lo mismo. Dices, o sea, ¿cuál es la parte de ti que conecta con los demás? O sea, él está... Si tu ansiedad es la que te convierte en eso, o sea, lo peor que puedes hacer es...
Intentar ocultarla, intentar camuflarla, porque va a estar ahí, va a seguir ahí tu ansiedad.
Va a ser muy raro, o sea, va a ser muy raro.
Y es, yo creo que es de lo que más cuesta. Yo aquí lo he hablado con muchos cómicos que
tú
eres
muy tranquilo,
cuesta.
Por ejemplo. O sea, tú eres un cómico que da mucho asco porque eres muy tranquilo, vas con mucha seguridad. Entonces, yo a veces te decía, digo, joder, caco, lo bueno de ti es lo malo de ti. Porque venden los chistes tan bien y con tanta seguridad que haces pasar por buenos chistes malos y los buenos por buenos también, ¿sabes? Entonces, a mí cuando me dicen, ¿qué te hace caco? Digo, caco debería ser filtrar un poquito más, ¿sabes? Porque es tan bueno, es verdad, porque es tan bueno en su puesta en escena, es tan académicamente correcto.
Cierto.
Que te vende bien. Tú tenías que tener un late night, por ejemplo.
Bueno, más o menos ya estoy en ello, ¿eh? Mira, si esto es casi un late night.
Depende, si lo ves por la noche es un late night.
Claro.
Si lo ves por la mañana es un morning show.
Depende de la hora a la que lo veas.
Pero, claro. pero yo te veo en un perfil más televisivo, o sea, tan televisivo como puede ser el de alguien. Que, pues, alguien que puede defender un texto que a lo mejor le han dado y que no tiene.
Sí, y porque es verdad que a mí siempre me ha costado mucho encontrar un personaje.
Es que tu personaje eres. Es que no hace falta tener un personaje. Es que si tu personaje eres tú, o sea. Insistías mucho con lo del no, que a mí eso también me rebotaba mucho. Digo, no,
es verdad que te prometo que me salía de una manera natural, o sea, no era forzado.
Pues a lo mejor.
De hecho, aquí en el podcast alguna vez se me escapa un no, pero.
Pues a lo mejor es lo mismo, es como Luis, ¿por qué ahora te mudeas? Pues a lo mejor puede ser que fuera una manifestación de tu yo escénico. Vale, te lo compro.
te lo prometo, me salió automático porque todo vino, y esto lo he contado ya, de cuando empezaba a hacer un chiste, que a lo mejor ya la premisa era graciosa, entonces decía gente, no, habrá. Pero decía, no, pero espera, como diciendo...
Ya, pero a veces...
Y ahí ya pasó como... No.
Pero a veces lo forzabas un poco. A mí me pasa lo mismo también, cuando estoy, a lo mejor, me ha pasado alguna vez hacer un bolo que estés en otro estado mental, un poco, a lo mejor un poco de bajona, ¿no? Entonces, me he visto alguna vez forzando el personaje, que no me ha pasado pocas veces, pero cuando lo he hecho ha sido, qué mierda, o sea, además que se nota mucho. O sea, eso, te sale natural o queda mal. Yo no sé impostarlo. Y luego me da cuenta de que los cómicos más pro son los que no te enteras. Que lo impostan y es como si no lo, y es como cuando lo hacen, o sea,
sí,
hay una lista de gente que es la que está, que es la más top, que es la que no te das cuenta de cuándo son de verdad y cuándo no.
El martes que viene el martes que viene me voy a ver a Berto actuar, porque me parece un cómico que además está muy en forma.
Berto, por ejemplo, es un tío, es impecable en ese sentido,
efectivamente.
O sea que, bueno, o sea, ¿qué habría que hacer? ¿Ser todos como Berto? Pues no, porque a lo mejor perdemos variedad, ¿no?
Sí, somos todos. Pues no, Berto. Y porque no habría entonces un Luis Álvaro, que me acuerdo yo. Es que Luis Álvaro es muy Luis Álvaro, amigos. Luis Álvaro tiene un capítulo del cómico del mes que me flipó. Que es sobre su ego.
Porque eso se rumorea entre los cómicos que tengo mucho ego. Y no es verdad.
No es verdad. Es desgracia, es la madre que me parió.
Es por inseguridad. Básicamente es como, joder, si soy tan bueno como decir, ¿por qué no me invitáis a cosas? ¿Por qué no salgo en más sitios? Es esa mierda. Es
hay que decir que tienes un poquito el punto ese, que también tiene Ignatius, de cómicos. O sea, que eres muy valorado, muy
eso
bien
es
valorado.
Es una puta mierda. Porque Ignatius
no es una puta mierda.
Ignatius está forrado y ya quisiera yo que me dieran la sociedad. Estar de Ignatius.
Pero o sea, no es una puta mierda. Es una puta mierda. Es el reconocimiento a tu labor por parte de tus compañeros de profesión.
Bueno, o sea, escucha, cómico de cómicos y cómico de público.
Por supuesto. Pero tienes bueno, también ese puntito. Que está de puta madre, o sea, además de público, porque te ganas mucho al público, ahí están tus actuaciones y tus éxitos. Pero además, tienes ese beneplácito de tus compañeros de hostias, que este es un cómico que además muy de cómicos, que le gusta a los cómicos ver, a mí me gusta verte actuar.
Sí, bueno.
Que eso es complicado, que a un cómico le guste ir a ver a compañeros.
Es verdad que genera expectación y eso se agradece, pero ahora la verdad me he dado cuenta de que lo que más mola es que es llenar sitios. A ver, lo ideal es sin renunciar a tu personalidad, pero claro. Pero yo no admiro tanto eso, sino como... Es verdad que está bien tener una personalidad que te diferencie, porque eso es lo que hace que sobrevivas, en el fondo. Porque, joder, todos conocemos a la gente con la que hemos empezado que no está porque, siendo buenos, a lo mejor no han encontrado una forma de ser imprescindibles, ¿no? Dentro del panorama. Uh-huh. O sea, quiero decir que no tiene nada que ver ser bueno con ser distinto, aunque a veces es una virtud.
Es un valor añadido.
Es un valor añadido. Pero yo ahora pero hace mucho tiempo que lo que admiro de un cómico es la carrera en general. O sea, no tanto, por ejemplo, con lo de, antes me decían, he visto a fulanito y es muy bueno. Y decía, a ver, ¿cómo de bueno es? Cuéntame un chiste. Y siempre estaba mirando, el chiste, está bien el chiste ese. Pero es que me cuenta que luego los chistes dan igual. O sea, porque dan lo mismo los chistes. Lo que importa es lo que sepas hacer con lo que tienes. ¿Sabes? O sea, y hay mucha gente que escribe chistes muy buenos y eso no es síntoma de nada porque faltan otras cosas y es un...
Cierto, vamos, y conozco a grandísimos guionistas de comedia que lo han intentado, además les he visto intentar hacer stand-up y lo pasan fatal. O sea, es un horror. Pero es gente muy buena escribiendo comedia.
¿Y cuál sería la medicina para eso? Yo creo, o sea, mi consejo en eso sería que insistieran hasta el dolor. O sea, porque yo, en mi caso, yo siempre que actuaba, porque yo empecé a actuar antes de ser profesional, o sea, yo me pegaba unas hostias que te cagas. Otras veces no, pero muchas veces sí. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que hay mucha gente que se pega una hostia y se recoge y se repliega y no repiten. Y yo, en cambio, con cierto espíritu masoca, seguía y es lo que un poco vas puliendo. Y
marca estilo, o sea, y marcas una línea tuya propia, editorial, digamos.
Es que creo que lo importante es la capacidad de... Joder, odio la palabra resiliencia, pero es un poco eso, ¿no? ¿Sabes? Es seguir y sobre todo seguir y no seguir en plan no se han reído, voy a hacer mañana lo mismo, no intenta aprender de lo
voy
que
voy a crear
que,
más cosas.
O sea, ¿cuál ha sido el fallo hoy? O sea, yo recuerdo que a lo mejor actuaba en pueblos y decía, pero si es que claro, he empezado mal, tengo que empezar más fuerte, o aquí justo hay un bajón, ¿por qué hay este bajón? O he quemado todo el material en la primera media hora y luego me he quedado sin nada después. Digo, no, para que también un poco dosifica, o yo qué sé. Por ejemplo, lo de las canciones que hago los shows de hace años, también fue un poco, primero por aprovechar, por aportar variedad. Y segundo, que me da cuenta de que si aportaba variedad, hay gente que la que le agota escuchar chistes todo el rato durante una hora. Entonces,
es verdad que los one-lines hay que dosificarlos, porque una hora y pico seguida de one-lines para que te...
Yo aguantaría 20 minutos, como mucho. Entonces, es una forma de que la gente que tal, de que se relaje un poco... Y que puedan retomar. Y me he dado cuenta de que funciona más así. Está mucho más diluido. Y...
Bueno, que con música todo es mejor. Siempre lo digo. Siempre gana y un espectáculo de comedia también.
Y con un poco de azúcar.
Y con un porro también. Sí, además que te he visto que has tenido la guitarra. No te voy a insistir, pero bueno.
Porque tengo que actuar ahora. Tengo que cambiar. O sea, además tengo que... Claro, el objetivo del show es que voy a probar material en... O sea, es como voy a hacer un medio show, medio...
Pero es un open, ¿no? Es para...
No, es medio show, medio open. Pero paga la entrada.
Pago, vale.
Pagos la entrada.
Vale.
Y pero lo que pasa, pero es un poco aprovechar este paréntesis de la historia de Occidente para preparar algo nuevo que poder hacer cuando esto pase. Entonces es como, mira, es una forma de estar en activo e intentar probar material para tener un show después.
A mí la verdad que me ha alegrado verte volver a la tele y sobre todo encima codirigiendo, porque reconozco que te veía ya como un cómico que solo quería hacer stand-up, solo quería hacer one-line.
No es verdad. Yo creo que todos queremos un espacio donde estemos... Donde estemos cómodos. Y es muy difícil que la tele brinde espacios a cómicos. O sea, a mí me gustaría hacer pantalla.
Bueno, y delante también, joder, pero detrás de las cámaras sí que es verdad que estaba bastante bien nutrido de cómicos, los equipos de guión y todo esto.
Sí, pero creo que, o sea, que tal y como está, o sea, que los programas no es que tiendan tampoco al conservadurismo, sino que tienen una línea editorial y no todo tiene por qué caber ahí, ¿sabes? Entonces, yo sí que he hecho falta, joder, me gustaría que me propusieran cosas para hacer pantalla, pero es que luego llega el momento y dices, ¿y qué hago? ¿Sabes? ¿Dónde encajas? O sea, ¿dónde no vas a quedar mal? ¿Sabes? Por ejemplo, lo de Buenafuente que hice en 2014-2015...
Ahí colaborabas, además.
Ahí colaboraba y digo, hay días que salía bien y días que no salía bien. Y yo dije, pues es que a lo mejor tampoco es el marco adecuado, ¿sabes? No sé.
Pero yo, vamos, agradezco sobre todo que una cabeza como la tuya esté metida detrás de las cámaras, ¿me entiendes? O sea, tomando decisiones de contenido, porque creo que tienes una cabeza guay, muy creativa, y que eso se pueda aplicar de un modo más generalista me parece de puta madre.
Hombre, Movistar también te permite el lujo de poder hacer cosas un poco más... Un poco más arriesgadas, yo creo. Porque no tienes la presión tanto de la audiencia, no tienes esa expectativa tan fuerte. Entonces puedes dedicarte un poco al arte y ensayo. Que tampoco es eso, ¿no? Porque el objetivo es hacer reír. Pero sí es verdad que el programa salga mejor o peor es original, yo creo, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, sí. Y creo que esa cabeza tuya se va a notar por ahí detrás, tío. Vamos con un poquito de prisas hoy, o por el tiempo un poco más contado, porque tienes la actuación y no te quiero tener aquí entretenido. Vamos a jugar. Que ya lo has jugado, porque ya estuviste aquí. Te lo volveré a explicar de todas formas, pero...
No me acuerdo.
¡Saber y liar! Saber y liar. Pues es un poco... Ofrece un poco lo que promete, amigo. Te tienes que liar un porro en el menor tiempo posible mientras te hago preguntas de cultura general.
Ese es uno de los motivos por los que nunca he fumado, porque nunca me he liado bien un porro.
Ah, bueno, te lo vas a liar, porque no sé qué pasa aquí. Viene gente que no se ha liado ni un cigarro en su vida y de repente le sale. O sea, aquí hay una especie de energía oculta.
A lo mejor abres oculta. Una caja de Pandora y te voy a culparte.
Y ahora tu vicio es liar porros los días de puta madre. Te contrata Snoop Dogg para que le líes los porros, que eso es un curro que existe, por cierto.
¿Sigue vivo?
Sí, Snoop Dogg sigue vivo. Porque sigue faltando marihuana en el mundo, así que sigue vivo.
¿Y cuándo es esto? ¿Cómo? ¿Ya?
Acuérdate que tienes ayuda. Si te quedas atascado en una pregunta, tienes todas las ayudas que quieras. Me dices, ayuda, y yo te doy opciones.
¿Me tengo que liar o puedo seguir fumando? Tengo que liar.
Te tienes que liar.
Vale. ¿Con qué papel? ¿El tocho o el pequeño?
Pues el pequeño mismamente, si quieres. Si queda todavía algún pequeño por ahí, úsalo. Tienes ahí esto, te voy a dar un filtro pequeñito si quieres.
Muy bien.
Puedes empezar con el papel en la mano. Venga, voy a poner el cronómetro. A ver. La otra vez no me acuerdo qué tal lo hiciste.
Tampoco me acuerdo. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace seis meses?
Fue antes de la pandemia, ¿no?
Hace un año igual.
Es que hace, yo creo que a lo mejor yo estaba en El cielo puedo esperar. Es que a lo mejor casi un año de aquello.
Estamos igual.
¿Qué va? Tú estás mejor, coño. Estás de puta madre. Venga, ya. Puedes empezar a liar tus cosas.
Vale, esto es lo que tengo que liar, ¿no?
Sí, lo que hay ahí. Venga.
Esta es la materia.
Empezamos bien.
Vale.
¿Qué hermanos son los pioneros del vuelo motorizado?
Los Wright.
Muy bien, puedes seguir.
Como Stephen Wright, otro gran one-liner. De hecho, el primero.
Respuesta desarrollada, ya.
Ya.
En los chistes one line, pero las respuestas de concurso pues vamos a desarrollar.
Es que había de cómico, ¿no? Pues ya está, venga.
¿Qué océano está entre Europa y América?
El Atlántico.
Bien, puedes seguir. ¿Qué nombre recibe la ganadería que se ocupa de las vacas?
Bovina.
Bien. Joder, vas con un tiro, amigo.
Pero ya fue muy fácil.
Bueno, depende. Claro, es que no has fumado, cabrón.
Estoy haciendo trampa, perdona. Vale.
¿En qué país se encuentra la isla de Sulawesi?
Voy más despacio, ¿vale? Ahora.
Ya no estás tan flamenquete, ¿eh? Como diría David Navarro.
Dame una pista.
Venga, tienes. ¿Nueva Zelanda, Indonesia o Narnia?
Hombre, Indonesia.
Muy bien. Bueno, pues ya sé Nueva Zelanda, lo has dicho como hombre, pues Indonesia.
Me sonaba ya Asia, ¿no?
Pero bien, bien, muy bien. A ver cómo vas.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, vas bien. ¿Qué serie fue un spin-off de la serie Siete Vidas?
La Aída.
Bien. ¿Qué membrana cubre la cavidad abdominal?
¿Qué membrana cubre la cavidad, la cavidad abdominal?
Sí.
El abdomen, la placenta.
¡No! El peritoneo.
Eso es.
Lo tenías que haber parado en cada pregunta. Me cago en la puta, que no te lo he explicado.
Vale.
Vale, yo diría que se me olvidó algo. Si es que no tiene que empezar con el THC.
Y luego se lo tomas tú, ¿no?
¿Eh?
Si es que siempre te salen como...
Oye, pero tono. Bueno, voy a pararlo ya. No tiene ningún sentido porque no has parado en ninguna de las preguntas.
Bueno, espérate, si quieres. Lo que hago es verdad. Lo detengo y respondo tres preguntas.
No, pero también es verdad que has acertado todo. O sea, es que ha sido como un tiro. Entonces, mira, yo te lo voy a dar por bueno. 1.55 y eso que ha habido charla. O sea, te voy a quitar incluso 5 segundos porque hemos estado de charla en algunas respuestas. 1:50
porque
es un buen tiro. Porque has desarrollado, efectivamente.
Pero si quieres.
Pásame el peta, bueno, está muy bien hecho.
No está bien, no me sale. Me ha salido plan.
Muy finito, pero. Finito. Joder, pero mira, bien. Bueno, es que si vieras aquí.
Coño, es que he fumado tabaco liar, claro. Se lia tabaco.
Sí, lo has liado.
Que no sé, es quemar la China y todo esto, ¿sabes?
Pero sí, lo has liado muy de piti. Piti de liar.
Sí.
Pero muy bien, amigo. Estás ahí en la media. Bien. Te has manejado bien y, oye, es verdad que las preguntas.
Claro,
que
están media, un poco. Has acertado todo. Menos una.
Digo de tiempo.
Oh, joder.
No, en conocimiento ha sido muy bien. Ha sido muy bien.
Tengo título, ¿eh?
Quiero. Vamos, como queda un ratillo para antes de que te vayas.
No, podemos estirar si quieres 15 minutos.
Venga, voy a hacerte. Esto es un test que a mí me gusta hacer, pero se me olvida muchísimas veces, sobre todo cuando vienen actores, porque es un test que hace James Lipton en The Actors Studio.
¿No es el del T. Lipton?
No es la misma persona.
Lipton T. Oye, te puede sorprender, los Guinness, por ejemplo, no se dedicaban a la cerveza. A los récords, quiero decir. Se puede ser famoso en dos ámbitos.
Es verdad, pero este es el test de Bernard Pivot. Creo que es psiquiatra, bueno, un señor de estos que se dedica a analizar las mentes.
Me gustaría ir a psiquiatra, probarlo alguna vez, ¿eh? O sea,
no has ido,
no,
nunca.
No he ido, pero digo, joder, igual,
pero hombre, igual, ya solo para. Hombre,
igual me estoy perdiendo algo, sí.
Yo creo que sí, que tú tienes un buen psiquiatreo. Pero no porque estés zumbado, sino porque creo que tienes una cabeza que merece la pena.
No te creas.
Y asomarte un poco a mirar, joder.
Que no, somos todos muy vulgares.
Vale, pues eso, esto es un test que hace James Lipton en su programa de Actors Studio a los actores que van por ahí, son siempre las mismas preguntas. Y bueno, pues a ver qué tal le sale a Luis Álvaro en este ratito, ¿eh?
¿Qué tal?
A ver qué nota sacas.
A ver qué nota saco.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
Resiliencia.
No, la acabas de decir. ¿Pero porque te suena mal o porque simplemente el concepto ya te da pereza?
Hay palabras que se ponen de moda. Relato es otra que me da mucha
dentera. Relato.
Sí, hay palabras que se ponen de moda 6 meses o un año y dices, no quiero escuchar
blog,
más.
Blog, de repente, ¿no? Un blog.
No, el blog que se puso de moda como concepto, como ejercicio, pero las palabras que de repente alguien las dice.
Mascarilla, ahora claro, ahora...
No. Pero está justificada mascarilla. O sea, quiero decir, pero cuando alguien da rodeos para meter relato, cuando alguien da rodeos para meter resiliencia, puede decir otra cosa, no puedes llamar mascarilla de otro modo.
Vale, ¿sabes? Es una palabra a la que hay que llegar a través de un relato. Básicamente, pero la resiliencia.
Antes no se mencionaba la palabra relato. Entonces, ¿cómo se decía? Se decía lo mismo, pero con otra palabra. Pero ahora es relato.
Pero me refiero que a la resiliencia es una palabra que tienes que llegar a través de un relato. Es una palabra que tiene que forzarse. No sale de una manera...
Antes supongo que la gente expresaba lo mismo con otra palabra. Pues yo quiero saber cómo se expresaba eso sin esa palabra.
O sea, que resiliencia hace relativamente poco que existe.
Resiliencia y relato son palabras enchufadas. Están ahí porque alguien las ha metido. Por ejemplo, vale. Me pasó igual, mira, yo me acuerdo cuando, esto, vale, es un paréntesis, cuando se prometieron Leticia y Felipe.
Qué bonito, sí.
Dijo el rollo este para la prensa, en la que la pedía de mano, no sé cómo es, dijo Leticia, me acuerdo perfectamente que dijo, y sobre todo cuento con el ejemplo impagable de la reina. ¿Tú sabes que impagable? Luego lo estuvimos escuchando un mogollón de veces. No había escuchado nunca la impagable para valorar algo. y luego la estuvimos escuchando y a día de hoy sigue en
activo. Pero en los medios o en la gente.
Esa palabra llevaba congelada, como los mamuts, ¿sabes? En el glaciar durante siglos y siglos y siglos. Ella lo descongeló, dijo impagable y ahora se ha vuelto a la circulación esa palabra.
Bueno, zombies. Igual que la palabra salvoconducto. ¿Cuándo pensabas tú que ibas a usar esa palabra en tu vida?
Casablanca, Tintín, ¿sabes? Se usa mucho. Para las pelis de espías, o sea, salvoconducto siempre está bien.
Pero que lo uses tú como civil, ¿cuándo iba a darse esa situación?
Ya, pero salvoconducto es un salvoconducto. No se puede decir otro, pues no se puede llamar de otro modo, ¿sabes? Pero
resiliencia, ¿tú crees que tiene alguna otra palabra?
Antes no se decía.
¿Antes cuándo?
Hace 2 años, o 3 años, no estaba tan de moda.
Pero porque no se decía, porque no existía.
¿Tú crees que era un concepto nuevo? Que los humanos nos hemos puesto de acuerdo en actuar de forma resiliente para poderle mencionar la resiliencia.
Y poder ponerle nombre a eso.
Sí, pues puede ser, pero no recuerdo. Habrá que googlear resiliencia, a ver si hay alguna referencia antes de...
Sí, a ver si alguien, yo qué sé, alguien muy antiguo, Napoleón, decía resiliencia o yo qué sé.
Resilience.
Resilience, no resilience.
Liberté.
Liberté y resilience, vale. ¿Y la palabra que más te gusta? Esto es verdad que es complicado. O la que más, pues habrá muchas que te gustan.
Hay muchas.
Claro.
Mira, justo ahora he estado en Gominola.
Gominola.
Gominola está muy bien.
Sí, la verdad que sí. Es muy cookie. Y siempre te trae como buenos recuerdos.
Sí, a nadie le ha atacado una gominola.
Nadie ha muerto por
gominola. Le ha atacado una gominola.
A no ser que hayas muerto atragantado, claro. Por una gominola. Bueno, son entonces...
Se puede dar el caso. De pequeño, una vez me atraganté con un caramelo en la guardería.
Bueno, pero salió bien.
Salió bien. Sí, bueno, me enseguida me lo escupí.
Ah, ¿no te tuvieron que hacer la maniobra de Heimlich?
No. Enseguida lo escupí, pero pensé, joder, soy pequeño y casi me atraganto. Habría muerto ya. ¿Sabes? Pensé eso. Demasiado pronto mi existencia. ¿Sabes?
¿Pensaste ya eso? ¿Con qué edad? 2 años.
5 años, ah, sí. Cinco,
joder, pues no está mal.
5 o 6 años. Pensé, dije, demasiado pronto para morir.
O sea, ya tenías ese concepto de la muerte.
Pensé que lo de atragantarse me venía mal ahí. ¿Sabes?
No, ya ni siquiera que fuese, esto no tiene que ser bueno.
Y recuerdo que había un niño a mi lado que dijo, Dios, cuando escupí el caramelo.
Dios, o sea,
ya. Dios, como wow, ¿sabes?
Niños de 5 años, tío, ya con esas conversaciones.
Un niño hablando, mencionando a Dios, ya. O sea,
ya ves, tío, eso ya, concepto ya con de muerte, concepción de ya religiosa, de muerte, de wow.
Fue, claro, un episodio muy intenso y muy breve. Muy breve.
Sí, sí, un curso de gente muy avanzada. Vale, ¿qué es lo que más te causa placer?
Me he dado cuenta de que soy adicto a la música, ¿sabes? En el sentido de que me deja atontado. O sea, cuando me da por un tema y a lo mejor... Yo me acuerdo, por ejemplo, me acordaba los lunes de EBE, que siempre menciona mucho al EBE en mi vida. O sea, es como que lo echo mucho de menos. El EBE era las sesiones de comedia que hacíamos los lunes en Vallecas, en el EBE. Los lunes de madrugada. Entonces, ahí siempre me bebía 2 minis de cerveza, salía de los últimos en la lista, durante mamao, y me pasaba como un enano, ¿sabes?
Yo recuerdo de ir.
Y llegaba a casa.
Borracho.
Borracho, y me ponía los cascos, y ahí empezaba. Ahí lo flipaba, ¿sabes? Le ponía el tema que quisiera, ¿sabes? O que estuviera rumiando por el camino, y despegaba. Y para mí era un momento de éxtasis.
A mí me pasó el otro día algo parecido, lo definí como un pequeño síndrome de Stendhal, cuando se puso a tocar aquí Carlos Escobedo, el cantante de Sober, sacó la guitarra y estuvo en acústico tocando los temas. También es verdad que hace tanto tiempo que no veía música en directo que me quedé gilipollas, tío. O sea, pero me quedé como cortocircuitado.
Porque lo habías descartado de tu lista de experiencias y de repente alguien hace eso. Es verdad que... Me pasa ahora cuando veo músicos callejeros, me quedo mirando más rato. ¿Qué coño? ¿Sabes? Esto de... Claro. Esto.
Y además que se te da muy bien cantar y tocar.
Creo que no.
¿Tienes grupo ahora? ¿O estás haciendo música en directo? O...
No, porque yo creo que tocaba era con De Pablos, que eran mis amigos, sí. mis amigos de la adolescencia. Y nos formamos, es decir, nos rejuntábamos, nos separábamos cada X años y nos dábamos cuenta de que no nos aguantábamos y de que eran muy malos, ¿sabes?
Teníais temas propios.
Claro. Ah. Temas propios. Y además que yo no me he reído más nunca más que ensayando con De Pablos. O sea, yo sobre todo me lo pasaba muy bien. Y básicamente porque el concepto de Pablos era que nuestra batería, Bap, que es Pablo, que tocaba con Castelo, por cierto, en los empollones.
Sí.
Pues Pablo y yo nos conocemos desde los 8 años o así. Y básicamente el concepto del grupo era que todas las canciones hablaban de él. Entonces, eran como narraba episodios de su vida. Entonces, una especie como de automusical, auto...
¿Pero porque escribía las canciones él?
No, las hacíamos nosotros para él. Nos hacía gracia, a ver, ¿qué nos gusta comer? ¿Los gusanitos de maíz? Venga, pues gusanitos de maíz. Mi oveja bala, que es la canción con la que acabo los bolos, es de Pablos.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Vale, vale. Bueno, quizás luego quieras acabar el bolo así.
Porque él tenía una canción que era. Tengo una canción que se llama The Bellet Ballad. Y empezaba The Bellet Ballad. Y no, Pablo, eso es mi oveja bala. Que no, que es The Bellet Ballad. Que no, Pablo, es mi oveja bala, bala por ti. Y luego al final, cuando por fin ya, o sea, la conseguimos tocar como mi oveja bala, nos miramos a Ancha y yo, la bajista, como se la hemos colado otra vez. Mi oveja bala. ¿Sabes?
Qué guay, joder, pues me gustaría escucharla, la verdad.
No estamos en
Spotify. Ojalá hubiese alguna forma de escucharla, Luis. Seguimos. ¿Algo que te desagrade?
Bueno, que me desagrade... Yo en general tengo bastante buen humor, bastante buen ánimo. Entonces, una cosa que me desagrada es contagiarme del mal ánimo, en general. O sea, yo estaré de buen rollo porque es una cosa que tú vas... es parte de mí, como está construido... No sé, soy optimista y... pero no a lo tonto, sino, no sé, tengo ese golpe en la cabeza y suelo estar siempre contento.
Entonces, sí, es verdad que tienes buena actitud siempre, pero no te tenía por una persona optimista, fíjate.
Entonces, bueno, y... pues eso, me salga el hecho de estar enfadado porque no me suelo enfadar y no o estar de mal rollo.
Entonces eso, o sea, te sienta mal enfadarte, vaya.
Sí, sé que esto es poco concreto, a lo mejor puedo poner ejemplos más concretos, pero en general es como que, no sé, igual te podría decir otra respuesta.
No, esto está bien. Esto a Bernat Pivot te sacaría mucho jugo. Yo no, porque no soy psiquiatra.
O sea, quiero decir, me considero optimista y tengo buen ánimo. Y no sé, creo que... Luego me doy cuenta de que lo normal es que la gente no sea así.
Sí, yo me considero una persona muy cambiante, además, de ánimo. Venga, pues sí, es que esto ya empiezan las preguntas raras. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? Supongo que algo musical.
No, pero eso sería trampa. Hombre, un ronroneo de un gato o algo
así.
Oh, sí, sí,
ahí estoy de acuerdo.
O... un grillo de campo.
Entre el Canavisión y la peli que me has cantado y esto, se ve un fondo muy cookie en ti, Luis Álvaro.
¿Qué ruido esperas que te diga? O sea,
no, pero que tienes un fondo muy cookie.
Soy muy cookie.
Sí.
O sea, quiero decir, soy en cierto sentido soy muy niño en ese sentido porque no vas a... En el fondo... Estoy muy atado a lo básico, a experiencias básicas, ¿no? O sea, si me dices, ¿te gusta la música? Pues te gusta... ¿Qué ruido te gusta? Pues no sé, no me va a gustar una guitarra eléctrica como sonido relajante, ¿sabes? O no sé.
Sí, pero que veo un fondo incluso naive de pues esa película como romántica, bonita,
No, pero te he dicho esa porque
roneo.
Justo la vi anoche, pero te puedo recomendar, por ejemplo, Taxi en el VC, que es una película alemana, y la podéis ver en Filmin, que salen meadas, sexo explícito...
No pasa nada por ser cookie, Luis Álvaro, no pasa nada, ¿sabes? Tío. Pero me parece bonito que seas una persona cookie.
Soy muy cookie. También soy muy cookie.
También, es verdad.
Pero escucha, pero a mí soy todo lo contrario. O sea, quiero decir, soy muy macabro, me gusta el morbo, o sea...
Bueno, tu humor, desde luego, es no, tiene brochazos negros
por eso,
muy guay.
Pero es que el brochazo negro tiene mucho que ver con tiene mucho que ver con... O sea, también con eso, porque es una aproximación cookie a lo... mis chistes sobre paralíticos, cuando han salido así, son siempre siempre visiones naives de la tragedia. Es una forma de asimilarla, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre que hago chistes negros, nunca los hago desde, o sea, para joder, ni para provocar, ni nada. Es como, vas a buscar la caricatura amable de algo que es trágico, yo creo, ¿no? O sea, por eso, o sea, que no soy... O sea, cuando alguien me acusa, dice humor negro, Luis, humor negro, ¿quieres venirte a las sesiones de humor negro? No sé qué, digo, ya, pero es que no me representa esa etiqueta.
No, desde luego, o sea, sí que es verdad que el contraste mola mucho, pues eso, de tu tipo de humor a luego el fondo que tienes.
Gracias por sacar esa parte de mí.
De nada, agradecelo a Bernat Pivot.
Ese tío sabe lo que hace.
Bueno, esta es bastante sencilla, que es la de qué profesión te hubiese gustado ejercer aparte de la tuya, pero imagino claro, es que tocas también y se te va también la música.
Yo que imagino... también. Lo que pasa es que al ser músico frustrado, en el sentido de que no me dedico a la música, y además con razón, porque no soy tan bueno como para ser músico. Bueno, hay gente que toca que es una mierda, o sea, también es verdad.
Sí.
Pero lo bueno que tiene la comedia es que te permite incorporar herramientas que a lo mejor no controlas del todo, y es como que está justificado la comedia, ¿no? Por ejemplo, el mago flojete puede hacer comedia y magia, ¿sabes?
Sí.
Y dentro de la comedia, pues está justificado, ¿no?, que sea flojete. Mm. En mi caso, no sé si podría hacer un concierto de una hora, pero sí me sirve para poder hacer canciones cómicas, ¿sabes?
Pero vamos, que te hubiese gustado tirar por la música.
Me parece que es el mejor trabajo.
¿Y una profesión que nunca harías, que nunca ejercerías?
Pues mira, cuando estaba en facultad siempre me decía dos cosas. Decía, tengo claro que lo que quiero intentar en la vida es evitar dos cosas, que es madrugar y tener jefe. Lo de madrugar lo he evitado...
Sí, es verdad, sí, que lo has evitado,
sí,
bastante.
Lo hemos evitado siempre que hemos, pues, sí, por aquello de ser cómico. Sí, dices, sí. Coño, ¿existe esta perspectiva? Pues vamos a tirar esa cuerda de ese hilo todo lo posible, ¿no? Y lo de tener jefe, pues también lo he intentado siempre que he podido. O sea, creo que... Claro, ¿qué es lo malo de todo esto? Pues que luego, cuando vas a pedir una hipoteca y ven tu vida laboral...
Claro, la vida te pone en tu sitio, amigo.
Y dices, mira, te has reído mucho, ¿a que sí? Pues toma.
Y última pregunta. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar?
Lo he visto todo.
Te he visto hacer todo, cuando lo sé todo.
Cuando pensabas que no, te estaba mirando. ¿Sabes? Qué ridículo has hecho. ¿Sabes?
Has hecho el ridículo. ¿Eres creyente?
No.
Vale, sí, se ha notado un poco la respuesta, ¿eh?
No soy creyente, pero sí que creo en cierto nivel de trascendencia. O sea, que hay algo más aparte de lo material, es evidente, ¿sabes? O sea, y lo puedes estudiar la física o lo que tú quieras, pero hay algo más. O sea, igual que hace 500 años... conocemos cosas que antes no conocíamos, pues a ese nivel.
Vale, o sea, me hablas, pues eso, como que hace muchos años no se sabía lo que era un eclipse, se pensaba que era magia y no, luego la ciencia te lo explica. Entonces...
Sí, pero que en general, quiero decir, que en general a lo mejor todas esas dudas humanas tienen una explicación científica que también es satisfactoria. Quiero decir, es como dices, si te mueres y ya está, bueno, es que a lo mejor el ya está no es ya está solamente, es otra cosa, pero...
¿Pero crees que tiene una explicación con base científica?
Creo que tiene... Creo
a la
que
no se ha llegado todavía.
Creo que hay una explicación satisfactoria a la que no se ha llegado, porque igual cuando se llegue, nuestro ideal de satisfacción es distinto también, puede ser, ¿sabes? Pero igual que nos satisface saber por qué llueve, ahora mismo esa aplicación nos llena esa explicación, ¿no?
Sí.
Pues a lo mejor en el futuro pues habrá otras preguntas que tendremos otras respuestas.
Vale, pero entonces la parte esa tan trascendental no es algo... En lo que creas.
No me encomiendo a ningún santo, si te refieres.
No, el karma, me no vale, mismamente.
No creo en el karma, no creo en ese tipo de cosas. Pero tampoco creo en que no haya que hacer nada. O sea, quiero decir, las cosas no suceden ni porque sí, ni deja de suceder nada porque no hagas nada. O sea, es como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé, las cosas suceden por algo que no sabemos por qué es. Yo qué sé.
¿Y por qué estarás? ¿Por qué estás aquí, Luis Álvaro?
Porque me has invitado.
¿Ves? Suceden. Las cosas suceden porque...
Me has invitado, y ¿a quién no le gusta que le pregunten por uno
Cierto.
Mismo?
¿A quién no le gusta? Mira, además con ambiente íntimo, tú y yo solos...
Es verdad que me hubiese gustado venir más relajado. No tengo nada relajado porque...
No pasa nada, hombre.
Esto es una taza, ¿no?
Sí, oye, ponte ahí agua, lo que quieras, y voy a sacar un poco de munche. ¿Por qué?
No, por eso, porque tengo estrés, porque tenemos que buscar invitados para mañana...
Invitados.
Para el programa, acabar un guión, hacer el bolo. Tengo que apuntarme los chistes que quiero hacer nuevos, porque los tengo que rescatar de documentos Word y transcribirlos para soltarlos hoy con el papelito, ¿sabes? Como...
Pero sigue sacando papelito en el escenario, ¿no? Los Open.
En los bolos,
sí.
Serios, no. Pero,
bueno,
esto,
open,
como,
sí.
Pero esto, como es medio y medio, sí.
Bien.
Y la gente lo agradece. Además, es que está en la reseña del espectáculo. Es como, voy a probar, ¿sabes? Como...
Pues nada, para despedirnos he traído unos donetes muy muy cookies, como tú, Luis Álvaro. Son morados.
Los violetas.
Sí.
Sé que estaban allí.
¿Los has probado?
Sí, saben como los otros.
¿Ah, sí? Vaya, por Dios. Joder, pues mira que les han puesto performance, ¿eh? Pues
no,
son
sí,
morados,
sí,
con estrellitas.
Igual deberían ser un poco más claros y decir que te dan un tipo de cáncer distinto, pero el sabor es igual.
Pues yo los voy a catar. No. ¿Qué es tú, Sonia? Es lo único que vas a cenar hoy. Antes de volver al desván, ¿no? Seguro que no quieres.
Y bueno, además que van como a juego con chip, ¿no? Que es la taza que tenemos aquí.
Hostia, que es azul por dentro.
Y eso no es un efecto del...
No es la luz, a lo mejor, esto. Mira, qué locura es esta. Bueno, muy buenos, ¿eh? Este es buen buncheo.
Pero, ¿y ese test que, o sea, qué resultado da? O sea, ¿no da ninguna...?
Nada, ya te digo que supongo que alguien entendido en la psiquiatría le sacará algún significado. Pero ni puta idea. Pero está bien. Este es el rato. Vienes para el programa.
No, es verdad que son preguntas que van justo a darte ahí en el... O sea, que son preguntas que parecen inofensivas,
pero
te rayan ahí en el... El punto, punto G, punto F o punto E.
Pues creo que, aparte de ti, la única persona que lo hizo fue Carmen Romero, pues. Uh-huh. Mm. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
¿Me preguntas fuera de...? ¿Ya ha acabado esto?
Sí.
¿Que cómo me he visto? No.
Okay. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal en el programa? ¿Qué tal te has encontrado? ¿Qué tal aquí en mi casa?
Ah, no, bien. Digo, me hubiese gustado venir como con más relajación y tal, pero...
Mira,
entre sueño y estrés. ¿Qué es así?
No, me ha estado bien. Ha sido una conversación fluida. Yo he intentado que sacaras la guitarra y no lo he conseguido, pero ha estado muy bien.
La guitarra, es que de lo que te digo eso, que si sacas la guitarra así sin venir a cuento, es como a veces un tema gracioso. Bueno, si, no, creo que sigues grabando, ¿no?
Sí.
Esto es como, mira, pasa mucho como cuando ves que anuncia los programas como programa de humor. Un nuevo formato de humor. Dices, coño, pues eso ya se está cogiendo, está pillando los dedos con eso.
Ya diré yo si eso es humor o no.
No, es decir, es que pones entretenimiento y luego si hace gracia, ya dices, no, es que estaba previsto, dice la gracia.
Saben más raros, ¿eh? Tienen un toque así extraño. Bueno, ahí no me saben como los normales. No sé qué tiene ahí, no sé si son las estrellitas que además crujen o no.
Voy a hacer una cata de donetes seria. Está claro que los buenos son los negros.
Los normales.
Los normales. Porque tienen currado un poco el choque de sabores, ¿no? Entre tal. Pero estos, de verdad que me parece que son para que la gente se coloque cuando nos vuelvan a confinar.
A mí no me ha gustado como muncheo, ¿eh? Le doy un 5 rascado porque al principio, en el primer mordisco, sí que me ha gustado, pero luego he ido tragando
bueno,
y...
Bueno, el muncheo es como lo que vas a probar cuando estás...
te entra el muncheo, te entra ganas de comer.
Pero hay muchas cosas. O sea, están los... Bueno, aparte de risquetos, que me parece que es el dulce psicotrófico por excelencia.
Por aquí han pasado.
Por excelencia. Está... ¿Qué más hay? Espérate, así. Es que yo también soy de probar todo esto que sale, aunque sea una vez.
Ah, sí, te gusta guarrear.
Debería haber un Amsterdam de los dulces. Podría ir a... ¿No? Que es como Candyland, algo
un
así.
Un dulcearás.
Candyland, que llegas allí y dices, mira, vamos a probar este, y si me da el subidón de azúcar, ¿sabes? Me llevas a casa, ¿sabes? Pero yo los pruebo todos. Intento hacer como bajo, a ver qué hay aquí en el chino, qué hay nuevo. ¿Qué has traído? ¿Qué traes?
Y, ¿qué tienes para mí?
¿Qué tienes para mí?
Pero además de... No, pero quiero lo de la traste. O sea, quiero que me lleves ahí a la parte buena, a la que no enseñas normalmente.
Suele ser lo que... Y me suele subir lo que se vende menos. Lo más chungo que está ahí más apilado o que lleva más tiempo, eso es lo que me llevo.
Bien. Bueno, pues mira, pareces... la verdad que pareces bastante sano para tu alimentación que llegas, tío.
Normal. O sea, al revés. O sea, hay gente a la que no le gustan los dulces. O sea, yo sí me chifla los dulces. Mi palmadita de chocolate para desayunar me la quita nadie.
Pues tío, tú vives por el centro, ¿no? Uh-huh. Pues las del mercado de Barceló son buenísimas. Hay una pastelería ahí en el mercado de Barceló. ¿Sí? De estas de chocolate artesanas con mucha mantequilla, muy buenas, pequeñitas. Oh, así gorditas, gorditas.
Sí, es que, bueno, las palmeras, ¿sabes lo que pasa? Que sí, que me gusta probarlas. Hago cata de palmeras, pero no las conozco. Es que me gusta saber si las hacen allí o no, ¿sabes?
Pues ve, di que me conoces.
Vale.
Ve de mi parte.
En Metro Barceló. Y otro día estuvimos entrevistando a Raquel Mosquera. Coño. Y eso cortalo. Cortalo porque iba a ser...
No, por favor.
Iba a ser muy caspa.
Lili, dale.
Y después de entrevistarla dijimos, bueno, vamos a comprar, vamos a comprar aquí algo, que hay un chino de estos de que venden sojas y cosas así, de donde va la gente y comida preparada y tal. Y dice, decid que vais de mi parte, decid que sois amigos míos, decid que me conocéis. Digo, fíjate, el
la Mosquera.
La Mosquera dándonos el salvoconducto para que nos tratara bien el chino de al lado, ¿sabes?
Era maja.
No hablemos de eso. ¿Qué más da?
Bueno, gracias. Gracias por haberte pasado por segunda vez por
aquí. Estuvimos ahí por el programa, ¿eh? No que me fui a cortar el pelo. No me fui a cortar el pelo.
No, esto ya está. Ya esto ya no sale. Vale. Está tu justificación, ya no sale en el programa. Que gracias, tío, por ayudarnos a normalizar el cannabis, por volver aquí después del... de la pifia de la otra vez.
¿Está grabado todo? ¿Está sí, ¿no? Estamos conscientes de que no va a pasar nada, que...
Sí, ahora hemos hecho una prueba, ha funcionado, ahora lo comprobamos, pero vamos, debería estar todo funcionando perfectamente, tío.
Vale, gracias, Kanko, por invitarme.
Nada, joder, me ha gustado mucho porque hace muchísimo que no hablábamos y menos así de una forma tan íntima. ¿Ves? Yo he conocido esa parte cookie que no la tenía yo tan asumida.
Sí, porque lo que pasa es que a veces doy una imagen que no es... Que no es la que es. Y yo, mira, ¿ves? Estoy bebiendo agua.
Fíjate, si es que no ha fumado, bebiendo agüita.
La bestia.
Madre mía, es que desde que eres codirector, pues claro, ya... es madurar, Luis, es madurar.
No puedo llegar borracho.
Y 420 millones de gracias a vosotros, ver escuchantes, por seguir aquí apoyando y normalizando. Suscríbete a la plataforma Fibetalanda Podcast. Nosotros nos vemos la semana que viene. Ya puedes volver a la realidad.
Go.